Atención, chicas y chicos de secundario. Seguimos educando.
Bienvenidos este lunes 13 de julio, comienzo de vacaciones. Vacaciones extrañas, un concepto. Algunos tienen, otros no. Nosotros seguimos aquí buscando una vuelta para que la pasen lindo igualmente en este tiempo. Hablar de vacaciones cuando llevamos un largo tiempo sin presencialidad en las escuelas es algo curioso. Pero bueno, de eso se trata las fechas y el calendario escolar. Mi nombre es Gonzalo Bonadeo. Participamos de esta experiencia tan particular gestada por el Ministerio de Educación de la Nación y la Secretaría de Medios a través de Radio Nacional y de sus, en total, 49 filiales que nos llevan a un total de 180 emisoras privadas, públicas, provinciales, universitarias, cooperativas, comunitarias y de pueblos originarios. Hoy saludamos muy especialmente a gente amiga en Neuquén, Radio Municipal Huinganco, FM Génesis, Radio Escolar de Adacolio, Radio Tricado, todas neuquinas, al igual que la Arriera de Chosmalal, FM 104.7 y Antena Libre 89.1. Estamos con el profe Jorge Petersen en esta experiencia. Si era particular la experiencia que empezaste hace unos meses de esto de dar clases por radio, ahora se multiplica porque vamos a hablar una vuelta de tuerca particular, ¿no es cierto? Recorrer con cada una de las materias. Tenemos una lógica para que en tiempo de vacaciones, más que seguir una currícula, lo que hagamos es entender en la cotidianidad la influencia de lo que vos enseñás.
Claro, tal cual. La idea de estos programas que vamos a tener ahora en esta etapa, en este periodo de receso invernal o de vacaciones, si se quiere de alguna manera, es justamente hablar del porqué y el cómo de las cosas, ¿no? De cosas que estuvimos hablando a lo largo de estos programas, ¿no? Pasar a dar clases frente a un pizarrón, a de repente hablarle a un micrófono, hablarte a vos y
es curioso, pero por otro lado lo que hemos descubierto, lo que vamos descubriendo nosotros, no vos claramente, sino los alumnos, y en mi caso yo, que también soy un alumno, es el cómo de cada una de las materias que estamos desarrollando hay una influencia en lo cotidiano. Hoy estamos viendo lo cotidiano más que nunca, por esta cuestión de estar encerrados desde hace mucho tiempo en muchos lugares de la Argentina, especialmente ahora en el AMBA. Y la física desde el primer momento se manifiesta claramente como de enorme influencia en cosas que hacemos todos los días.
Claro, además si nos preguntamos cómo nació la física, justamente nació de esto, ¿no? De lo cotidiano, de observar, de preguntarnos, ¿no? Y en este proceso de investigar eso a lo cual yo me estoy asombrando, me estoy preguntando, bueno, nació una ciencia muy grande que está todo el tiempo a nuestro alrededor.
A ver, planteándolo de una manera que tiene que ver con lo que estamos viviendo. A partir de un virus sale una cantidad de personas a buscar una solución para el problema. Esto sería al revés, o sea, es como que a partir de una cantidad de señales vamos descubriendo de cosas cotidianas como esto tiene que ver con X fenómeno físico.
Tal cual. Por ejemplo, con la salida del sol, ¿no?
Exacto.
Uno dice, bueno, el sol sale, pero en realidad el sol no sale. La Tierra es la que se está girando y es más, también gira el sol. Sí. ¿No es cierto?
De esto bueno, según las teorías, eso podría en estos días te lo pueden empezar a discutir.
Ya podríamos discutir un poco respecto a eso, ¿no? Y la cantidad de teorías que en esta época de cuarentena van a surgir, me parece, porque con este tiempo de ocio de algunas personas por ahí, poder esto de imaginar diferentes teorías también, por un lado está bueno, después podríamos comprobarlas o no, estas
sí,
teorías.
Sí, habrá que demostrarlo. De todos modos, también es una experiencia particular para ustedes, chicas y chicos, que a veces se quejan porque, sí, mi papá y mi mamá me dicen, mi abuelo me dice, ¿sabés en mis tiempos? Bueno, ustedes van a poder decir, ¿sabés en mis tiempos? Cuando yo tenía 16 o 17, la que me tuve que comer el año 2020, con el coronavirus.
Algo que nadie pensó, ¿no? No estaba en el pensamiento de nosotros estar de esta manera cuidándonos en casa.
Es el capricho que tenemos los humanos de buscar certezas cuando la certeza realmente no existe, ¿no?
Exactamente.
Es algo absolutamente inmanejable.
Y en este paso, ¿no? Desde abril hasta el día de hoy, hablamos de un montón de temas, un montón de, digamos, partes que estudia la física. Si te acordás, habíamos empezado en ese primer programa con las ondas electromagnéticas y habíamos hablado específicamente de las ondas de radio y televisión, cómo es que nos podemos comunicar a través de la radio. Habíamos hablado de las ondas de microondas y un aparato que tenemos la mayoría de nosotros en casa, ¿no es cierto?, que utilizamos para calentar, por ejemplo, o cocinar alimentos en el uso del microondas. Estuvimos hablando en básica con energía, diferentes formas de energía, mecánica, cinética, potencial. Tuvimos una conversación, recuerdo, con el director de seguridad de Atucha. Y hablamos de un montón de temas que vamos a seguir hablando después, porque hay algo que a mí me da muchas ansias y nervios lo,
¿esto
que
de
está
ahora?
Por, lo que está por pasar ahora. Sí.
Estamos en una situación. Primero, mi nombre es Gonzalo Bonadeo. Alberto, muchísimo gusto. Te mando un gran saludo desde Buenos Aires. Alberto Rojo es con quien vamos a hablar. Presentarlo como músico, escritor y físico es quedarse corto, pero primero te saludo, te doy la bienvenida, te agradezco el contacto y te digo que tengo un profe acá que está absolutamente ansioso y nervioso por poder hablar con vos, Alberto.
Te devuelvo el abrazo, Gonzalo. Yo sé mucho de vos por tu trayectoria, pero además por tu tío, que es un gran amigo mío.
¿Qué te parece? El gran Hernán. El tío, claro. Físico nuclear, pescador, cazador, gran cocinero.
Yo lo conozco como físico, como cocinero y como músico.
Impresionante. Sí. Bueno, tienen varias cosas en común y justamente hoy pensaba en Hernán y en estos días tan particulares que toca vivir. Imagínate que con su fanatismo por los lagos del sur y demás y por la ópera, solo está esperando terminar la cuarentena para eso, ¿no?
Sí. Estoy muy en contacto con él.
Así. Qué bueno, Alberto, qué bueno. Bueno, acá estamos con Jorge Petersen, que es nuestro profe. Vos sabés que estamos en esto que es tratar de mantener un año activo para nuestros chicos que sigan aprendiendo. Uh-huh. Y apelamos a vos para trasladar toda tu capacidad de, digamos, de difusor de lo que es la ciencia, tratar de llevarla al llano, ¿no? Para que nosotros los ignorantes entendamos esto, ¿no?
Sí, con mucho gusto y bueno, me encanta que hayan pensado en mí para esto.
Bueno, buenas tardes, Alberto. Jorge Petersen te saluda, el profe.
Hola, Jorge.
De física, ¿cómo estás?
Muy bien.
Mira, ¿sabes qué? Había pensado en vos justamente cuando me proponen hablar con alguien, porque estamos hablando de vamos a empezar a hablar de la física en la vida cotidiana. Vos tenés un libro que sacaste con la editorial Siglo XXI, justamente que habla de diferentes temas y cómo podemos observarlo en esta vida cotidiana. ¿Verdad? Y además te encuentra también la cuarentena armando diferentes videos de difusión a través de YouTube.
Sí.
¿No es cierto que es esto de también física en cuarentena?
Qué bueno que lo hayas seguido. Sí, a mí me encanta. La física es abarca una infinidad de cosas, pero está, digamos, en cualquier fenómeno de la vida cotidiana prácticamente es este. Se presta para que uno lo analice desde la física y eso es lo que hago yo constantemente para enojo a veces de mis chicos y de mi señora, ¿no? Porque estoy constantemente
claro, el tiempo que invertís también, ¿no es cierto? En armar material y todo.
Sí, invierto tiempo, sí, porque pero me divierte mucho, porque además una de las cosas de la difusión es que o de la divulgación, es que uno tiene que entender algo bien para poder explicarlo, y a veces cuando estoy armando mis videos o escribiendo, me doy cuenta, esto también no lo entendía.
Entonces, claro,
y de ahí me pongo a hacer de vuelta los experimentos y a construirlo. Me gusta la parte también táctil del asunto, sensorial, ¿no? Hacerlo al experimento, ver que funciona, nunca funciona a la perfección como la teoría dice, pero eso es también parte de la experiencia, ¿no?
Yo te quería hacer la primera pregunta, Alberto, que para los chicos que nos están escuchando de todo el país, ¿no? Porque nos escuchan a lo largo y el ancho del país. ¿Por qué estudiaste física?
Mira, yo creo que tiene que ver mucho con un influjo paterno y materno. Yo creo que los chicos, los niños, son artistas y son científicos y en algún punto de la vida dejan de serlo por distintas circunstancias y mis viejos se ocuparon de que nunca deje de serlo. La curiosidad del niño es algo que mis viejos de alguna forma consiguieron mantener y es parte de lo que también mi misión como divulgador es tratar de que los chicos sigan siendo esos científicos que son cuando tienen 3 o 4 años o inclusive menos y te preguntan cómo empezó el universo, por qué la luna me sigue, o qué pasa si con la gravedad se hago un agujero en la Tierra, y son preguntas buenísimas, ¿por qué la cuchara me invierte? Cuando me miro en la cuchara me veo al revés, son todas preguntas espectaculares que los chicos se hacen constantemente y que a veces uno deja de hacérselas, ¿no?
Bueno,
porque tiene que vivir, ¿no? Y entonces yo desde muy chico tuve esa curiosidad y de más de grande ya me interesé en el colegio y tuve profesores también inspiradores, además de que mis padres también eran bastante inspiradores, y dije, bueno, me interesa mucho el arte, me interesa mucho la física, la voy a hacer a la física como carrera. digamos, no pienso tanto en términos de carrera, pero uh-huh. voy a cursar la carrera de física y yo creo que la respuesta corta es porque nunca perdí la curiosidad que tenía de niño.
Justamente iba a ir para ese lado, pensando en mi oficio de periodista, que muchas veces los periodistas estamos acostumbrados a preguntarle a otro, y no demasiado, un ejercicio que es vital, que es preguntarnos a nosotros mismos. Cuantas más dudas tengo, cuanto más me pregunto cosas, mejores conclusiones saco, y entiendo que esto es decisivo en la física, ¿no?
Absolutamente, y en tu caso también yo creo que articulado esa curiosidad, hacerte preguntas y a la vez informarte lo más posible, ¿no? Yo sé que vos sabés pila de deporte, datos y cosas, historias, y atás y conectás un deporte con otro, lo mismo hago yo.
Ajá.
Me interesa mucho la historia de la física, me interesa cómo se une un fenómeno con otro, claro. Qué tiene que ver una cosa con la otra. Y me sigo haciendo preguntas, y en el proceso de hacerme preguntas también me informo cómo se contestaron esas mismas preguntas otras personas, ¿no?
Claro.
Y hablando, Alberto, de la física en la vida cotidiana, ¿algo que nos pueda llegar a referir a los chicos? ¿Alguna una experiencia, algún experimento que puedan hacer en casa? Como esto, por ejemplo, del por qué con la cuchara. Sí.
Claro, sí, en este video de física en cuarentena hice un montón, y estoy haciendo hoy, estoy preparando el de hoy, muchos experimentos que son, de alguna forma, en su mayoría, exposiciones con cierto grado de originalidad expositiva, digamos, ¿no? El fenómeno ya se entiende. Pero hay un par de experimentos que hicimos, que hice con un colega de Bariloche. Él está, por supuesto, en la cuarentena también en Bariloche. Y una de las cosas que nos preguntamos, y es un pequeño experimento original que hicimos, que está bueno para hacer en casa, y es que, ¿viste cuando estás pasando el café con leche despacito de una taza a la otra, o a veces con con la pava despacito, que te vuelca el café?
Sí.
O, ¿no? Porque se te pega como la taza.
Uh-huh.
Y ese es un fenómeno conocido, por supuesto, de todos los hemos vivido, que se te vuelca el líquido cuando lo pasas de un vaso a otro, y tiene un nombre en la física, que es el efecto taza de té, y hay muchas teorías sobre el tema, aunque parezca mentira, hoy hay hasta cierto debate. Entonces, una de las teorías era que el líquido se adhiere porque las moléculas del líquido se atraen entre sí y también atraen a las del vidrio
uh-huh.
o a las del recipiente. Entonces, cuanto más atraen, más moja el líquido.
Uh-huh.
Y más se pega a la superficie.
¿Y por qué Sí, disculpa, Alberto, disculpa, seguí.
Sí.
No, seguí vos.
No, escucho.
No, ¿y por qué cuando la jarra tiene, o el vasito tiene un poquito de pico, ya no se pega tanto?
Claro, el pico ese es para impedir que el ángulo sea, para que no se, digamos, hay un efecto de gravedad también.
Que haya un ángulo, digamos.
Contra la adhesión, ¿no?
Claro.
Entonces, si el ángulo es lo suficientemente pronunciado, o lo tirás con suficiente velocidad, no se va a volcar.
Perfecto.
Pero tenés que tener o un pico muy agudo o tirarla fuerte, pero las claro. tazas no tienen ese pico agudo.
No.
Entonces, lo que dijimos es, ¿por qué no agregarle una cinta de teflón al borde?
Uh-huh.
Porque el teflón tiene esa propiedad de que
claro.
las moléculas de teflón medio que rechazan a las uh-huh. de agua, son hidrofóbicas, entonces no se pega tanto. Y vos sabés que le pusimos la cintita de teflón, y es un experimento que muchos chicos están haciendo ahora que me mandan.
Sí.
Después es una cinta de teflón al borde del vaso, o de la taza, y no se vuelca.
Impresionante.
O sea, no sé, y es hermoso el experimento, es un estudio sencillísimo. Uh-huh. Cuando lo hice con Eduardo, que estaba en Bariloche, hicimos esto, hacer los experimentos, yo no tenía cinta de teflón, estaban cerradas las ferreterías, y me dice, no, tengo cinta de teflón en mi casa, y lo puso y lo hizo y quedó hermoso, ¿no? Este es un experimento sencillísimo que de alguna forma clarificamos un problema abierto de la física cotidiana, ¿no?
Del desayuno, claro, ni más ni menos.
Claro,
Alberto,
exactamente.
Obviamente no hace falta conocer tu currículum para darse cuenta de que sos nacido en Tucumán y que no olvidás, y que no perdés tu raíz.
Bueno.
En tu raíz. Es un poco como Lionel Messi, ¿viste? Que Messi se fue 25 años a vivir a Cataluña y habla como el primer día de Rosario, ¿no?
Increíble, ¿no?
Increíble. Sí, no se le pegó nada.
Me encanta eso.
Es genial. Sí. ¿Y cómo llegas desde Tucumán al Balseiro? Y otra cosa vinculada con el Balseiro es... ¿De dónde nace semejante prestigio del Balseiro? Que naturalmente trasciende nuestro ombliguismo, ¿no? Porque es un lugar absolutamente reconocido en todo el mundo.
Mirá, yo llego al Balseiro porque, bueno, la verdad, yo tenía 11 años, me acuerdo que ahora lo conversé después con mis profesores, nos reíamos, o no tanto, digamos, el hecho de que había una publicidad cuando yo era niño que decía del instituto, decía, el país necesita físicos claro. e ingenieros nucleares.
Claro, 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 se me acuerda esa publicidad, sí, claro.
Yo vi esa publicidad y con lo que me interesaba la física, yo dije, yo quiero ir ahí, ¿no? Y bueno, era difícil porque, bueno, era difícil entrar, pero también había que mudarse de Tucumán, te imaginas, yo soy una familia que mi vieja no quería que me vayan a mi casa. Uh-huh. Entonces, bueno, me fui a Bariloche porque Bariloche ya tenía un doble prestigio, digamos, el prestigio que viene por un lado, del rigor para entrar, claro. ¿no? Porque entrábamos, no sé cuántos se presentaron, pero más de 200 y entrábamos 13 por carrera, eran dos carreras, 26 en total.
Qué bárbaro.
Y por otro lado también tiene esa cosa de, el instituto tiene una asociación histórica con la Comisión Nacional de Energía Atómica, lo que hace que haya profesores que son excelentes investigadores, y todos los profesores son investigadores, y a lo largo del tiempo se ha ido manteniendo esa tradición de profesores investigadores que son buenísimos, y con un cociente, digamos, muy chico, muy pocos profesores por alumno, y hace que sea una cosa, digamos, estábamos aislados, no teníamos que preocuparnos por otra cosa que estudiar, nos lavaban la ropa, uh-huh. La biblioteca estaba abierta todo el día, entonces, claro. El resumen de todo esto es que el Centro Atómico Bariloche es un lugar de investigación muy, muy bueno, a nivel mundial, y el instituto es, yo creo, de los mejores, de los 5 mejores centros de estudio del mundo para física.
Impresionante. ¿Y entre qué años estuviste en el Balseiro?
Sí. Yo estuve en el del 83 al 90, porque hice la licenciatura y el doctorado en el Balseiro.
Acá me dicen, yo no sé lo que me van a poner al aire, pero me piden que escuches algo que te van a poner al aire, con lo cual yo también tengo que prestar atención para ver qué es. Así que compartámoslo, Alberto. A ver, dale. A ver.
El país necesita físicos e ingenieros nucleares.
Ahí está.
La Comisión Nacional de Energía Atómica da clases integrales a alumnos con segundo año aprobado de ingeniería o ciencias exactas para cursar física o ingeniería nuclear. Pida informes a Instituto Balseiro.
Ahí está.
Código postal 8400.
Pero esa es de los 70, esa.
Claro,
esa,
bueno, y bueno. Me extraña que un.
Se sacó la piel de gallina, porque esa publicidad, que yo creo que tendría, que resume también lo que es la Argentina, ¿no?
Claro.
La vocación de promover la ciencia, uh-huh. Cambió mi vida.
Claro.
¿No?
Totalmente.
Afectó, tocó mi vida esa publicidad, ¿no? O sea,
sí,
que.
Sí, sí, sí.
No,
además,
bueno,
en ese momento.
¿Qué velocidad para recuperar?
Sí, acá tengo un equipo grande, equipo de producción. Pero Alberto, vos, además, en ese momento vivías en Tucumán, con lo cual, yo, digamos, he pasado mucho tiempo fuera de Buenos Aires, culpa de tu amigo Hernán y de su hermano Diego, mi viejo. Y me acuerdo que, en general, la televisión llegaba a través de repetidoras, no existía esto del cable ni por asombro, con lo cual, además, tuviste que tener la suerte de que llegara a través de la repetidora del canal de porteño desde Tucumán, ¿no? El comercial.
Ah, sí, sí, porque en ese momento había un solo canal, Canal 10.
Claro, y el 10 que repetía por ahí sí. Lo que me emitía Canal 7 o Canal 13 o algo, y andás a ver si las publicidades
sí, sí. Se
repetían,
pero,
¿no?
Sí, pero qué bien la Comisión de Energía Atómica de difundirla claro. Por todo el país. ¿No?
Totalmente, totalmente, una maravilla.
No, es tremendo. Y además en esa época, ahora ya se toman exámenes, había que viajar a Buenos Aires para tomar el examen. O sea que claro. Vos hacías el examen de matemática, de física, y si pasabas el examen, pasabas una entrevista, y después la entrevista, etc.
Maravilloso.
Claro.
Era una movida.
Y qué lindo estudiar ahí,
pero
¿no?
Es un orgullo nacional
sí. Para
mí, claro. El instituto, ¿no? Es una cosa que va, es tremendo. Porque además de producir físicos como, que yo, Maldacena y demás, del Balseiro sale INVAP, ¿no?
Claro. Claro, totalmente.
Que ha producido satélites, que ha producido reactores nucleares, una cosa de vanguardia en la tecnología argentina, ¿no?
Inclusive ampliando el Balseiro, Jorge, esto es algo que me parece interesante para los chicos entiendan. Quizás la referencia más dura la podemos tener en la famosa noche de los bastones largos, pero la capacidad que tuvo sí. Históricamente Argentina para producir científicos.
Bueno, por supuesto, ¿no? Yo hablo de la física porque, bueno, soy físico y hablo
sí,
de la física, pero la tradición de biología que tiene Argentina... de medicina que tiene Argentina, ni hablar de Eduard Husay, Milstein, pero también Rofo, de los grandes médicos argentinos. Rofo es alguien que no es tan conocido como Eduard Husay o Milstein, pero es alguien que el primero en identificar la relación causa-efecto entre el cáncer de pulmón y la nicotina, haciendo experimentos con conejos.
Un animal.
La tradición científica argentina es extraordinaria. Y hoy en el Ministerio de Ciencia hay científicos súper, súper destacados, ¿no? En la conducción del Ministerio, ¿no?
Correcto.
Claro, y Alberto, volviendo un poco a esto de la experimentación, ¿no? De los chicos, cada uno en sus casas, ¿no? Trasvasando un líquido de un vaso al otro, como estabas comentando recién. Otra cosa que podamos llegar a ver en casa que los chicos puedan hacer fácilmente y que también, obviamente, se pueda. Porque hay un montón de cosas que podríamos explicar desde la física a través de las imágenes, pero escuchando tu voz, que los chicos puedan llegar a hacer en casa. ¿Algo se te ocurre?
Mira,
¿te pasa?
Ahora recomendarte algunos, pero. Yo tengo en YouTube tengo el canal de Física en Cuarentena, que son hasta ahora van 45 videos.
Y vi muchos de esos.
Cada uno de ellos con un experimento distinto, ¿no? Entonces, por ejemplo, hoy estoy haciendo uno que es medio riesgoso porque hay que meter la cámara del iPhone adentro del agua.
Eso ya es complicado.
Así que no recomiendo. Viste que hay películas, no sé si viste las películas, a veces... yo hice una colección de escenas subacuáticas, o sea, escena de un crimen, ponerlo ahí, un tipo flotando y la cámara está debajo del agua.
Claro, totalmente.
Y lo que se ve normalmente es un círculo, un arco de círculo, ¿no? Dentro del cual está todo lo de afuera contenido, como si fuese un domo con restringido en arco de círculo, y fuera de ese arco de círculo está el fondo de la pileta. Que de hecho, si vos te pones anteojos y te metes abajo de la pileta y te acostás, vas a ver que hay un círculo dentro del cual está todo de afuera y afuera del cual está el piso de la pileta. ¿No? Y este es un fenómeno por la refracción de la luz, que la luz se quiebra, ¿no? Y bueno, ahora estoy proponiendo un experimento en el que vos pones un espejito debajo de una fuente de agua, sumergís un pedacito del teléfono donde está la cámara para que no se te inunde. No lo recomiendo, pero ya lo hice y me funcionó. Y a través del espejito puedes ver ese arco de círculo y ser testigo de un fenómeno muy, muy lindo de la física, que es la reflexión total interna, ¿no? O sea, que fuera de ese círculo, la superficie del agua... complicado explicarlo por radio y rápido, pero mirás hacia arriba, estás acostado en la pileta de natación, mirás hacia arriba, vas a ver un círculo, fuera de ese círculo es un espejo, el agua, que te refleja el piso, dentro de ese círculo ves como deformado todo lo que está afuera.
Claro.
¿No? Entonces, eso, y lo podés hacer si tenés una pileta, cosa que es complicada en invierno, qué sé yo, o poniendo un teléfono. Y después, por ejemplo, tengo varios experimentos de cómo funciona el carburador. Yo sé que los chicos no saben lo que es un carburador, ya por la otra no tiene carburador, pero podés hacer un vaporizador casero con un sorbete, tú pones el sorbete, son esos efectos paradójicos, contraintuitivos de la física, a mí me encantan. Pones un sorbete vertical, sumergido en el vaso de agua, cortado por la mitad, y con la otra mitad del sorbete soplás horizontalmente y de pronto el agua sube por el sorbete y se va a poner.
Genial, buenísimo. Bueno, todo esto está en tu canal de YouTube.
Hay 45 experimentos por ahora
Fantástico.
De distintos tipos. Y una cosa que me encanta es que justamente muchas madres y padres me mandan videos y fotos con sus hijos e hijas haciendo estos experimentos, y es lo que realmente me da una sensación de misión cumplida con esta especie de trabajo voluntario que a mí me encanta, ¿no? Lo hago porque me encanta, ¿no?
Queda claro, porque además después de esta charla vos estás empezando a preparar tu experimento 46.
Exactamente.
Bueno, Alberto, un placer enorme, gracias. La próxima vez tendremos que hablar de tus libros y sobre todo de tu carrera como músico.
Me encantaría.
No faltará ocasión.
Cuando quieran.
Y bueno, nada, un abrazo gigante a distancia. Ojalá esto termine pronto y podamos volver a mejorar la vieja normalidad, si es posible.
Así esperamos.
Alberto, muchas gracias.
Un abrazo
gracias.
Para vos también, Jorge.
Muchísimas gracias Alberto.
Por las preguntas.
Bueno, un lujazo que nos dimos con Alberto Rojo, que está en Estados Unidos, que está con su familia, que se tomó este rato para explicarnos. No llegamos a hablar de uno de sus libros, que es La física en la vida cotidiana.
Así es.
Hay un físico mozo y un físico en mi sopa.
También.
Es otro. Y bueno, y lo que dijimos, el canal claro. de los experimentos.
De YouTube, por YouTube, ejemplo. ¿Sí? Y de paso, también está buena la idea, ¿no? Que le mandan videos a Alberto. También podrían hacer los chicos experiencias en casa, experimentos, ¿no? Filmarlos, los que tienen la posibilidad. Totalmente. Y subirlos hasta al Instagram de Seguimos Educando, ¿no?
Y no solamente eso, sino que aparte ya que se lo van a subir a Seguimos Educando, mándenselo a él también, que lo pueden hacer a través justamente de la cuenta de YouTube.
Tal cual.
Gracias, Jorge. No, sigue Jorge, ¿no? Ah, menos mal.
Me estás echando, ya me estás echando.
No, yo me quedé así como... Ahora entendí todo. Ya venimos.
Estamos en vacaciones.
Aflorando pensamientos, construyendo realidades.
Aurorita que te espera, con tus sueños de jazmines. Añorando aquel presente, de emociones contrariadas.
Atravesando grandes aguas, espejando lo profundo.
Autotransformación, autogeneración, autosatisfacción. Autotransformación, autogeneración, autosatisfacción. Autotransformación, autogeneración, autosatisfacción.
Aleteando hacia lo alto, avanzando en el camino. Abrazos y algodones, viene de tus pupilas, pozo de agua infinito, hacia el plexo de mis adentros, donde duela nunca dudes, camino cierto. Siempre hacia adelante, funcionan como aires, renovando cristales, balbucean con ternura, viva el amor desapegado. Donde duela nunca dudes. Donde duela nunca dude, nunca dudes. Donde duela nunca dudes. Camino cierto, camino cierto. Donde duela nunca dudes. Donde duela nunca dude, nunca dudes. Donde duela. Camino certo.